el plato principal.
Ven que juntos todo es distinto.
Retrasamos comidas, tapeos, cenas a la luz de las velas o simplemente meriendas a la fresca en el pueblo como antaño. ¿Por qué? Vivimos estresados, de aquí para allá, a veces comiendo más rápido de lo que deberíamos. Sin embargo, hay algo en nuestro ritmo frenético que un día nos obliga a parar. Puede que sea un despido, una jubilación, un engaño, un nuevo miembro de la familia o una enfermedad, lo que sea. Entonces acudimos a la cocina en busca de algo, o quizá de alguien. Y el tiempo alrededor de esa mesa se detiene y reflexionamos. ¿Qué nos prepara esa sopita caliente que tanto nos reconfortaba en las noches de invierno? ¿Cómo era ese olor? Sí, el del bizcocho que hacía la abuela. Todas esas sensaciones, esos olores, los encontramos en el último libro de Susana Pérez, más conocida en redes como la señora Huevos Fritos. 30 deliciosas recetas aderezadas con 60 relatos que han salido de esa mente y esas manos que amasan con cariño y el rodillo que vemos en su foto de Instagram. Hoy la tenemos en el programa para que sus historias pasen de boca en boca. Susana, buen provecho y bienvenida una vez más al programa.
¿Qué tal, querida amiga? Qué presentación más preciosa. Más preciosa.
Es que estamos encantados de tenerte porque, como bien dices en el prólogo, cocinar es un acto no solo de supervivencia, sino también es de amor. Y aunque, mira, habrá miles de actos de amor para todos los gustos, nosotros queríamos preguntarte, ya que te tenemos aquí, ¿cuál es el alimento ideal o secreto para ti para transmitir ese amor hacia los tuyos?
Pues fíjate que no tengo yo un alimento concreto. Quizá, fíjate lo que te digo, tengo predilección por los más humildes. Uh-huh. Simplemente, bueno, soy de Castilla-La Mancha y es una tierra muy de sofritos, muy de tener siempre en casa ajo, cebolla, una buena patata. Es que yo te haría un guiso de cuchara, eso sí que lo veo, que reconforta al cliente. Bueno, ahora depende mucho del tiempo, evidentemente, ahora nos vamos a decantar por sopas frías, pero esto de que hace fresco, entra el que viene de casa, de fuera, y este qué bien huele, generalmente solo da un plato de cuchara. Ya te digo que me decanto por ingredientes muy sencillos, uh-huh, ricos, y sobre todo eso, el dedicarle un poquito de cariño a la cocina, que muchas veces decimos, uff, qué pereza ya, pero es que comer hay que comer, y mejor bien que mal, con lo cual no nos queda más remedio que pasar por la cocina.
Uh-huh. Nosotros tenemos otra respuesta alternativa y en este caso son tus historias, ¿no? Nos pueden alimentar, estas historias nos pueden alimentar. En tu cuenta de Instagram has ido publicando cada domingo desde hace ya unos cuantos años estos relatos, sí, pero ¿cómo decidiste embarcarte finalmente en este proyecto profesional en el que se combinan esas facetas de cocina y literatura?
Pues surgió un poco así, como casi todo
espontáneo.
Sí, no, como un juego, porque a mí siempre me ha gustado escribir mucho y hace, pues llevamos con Huevos Fritos, que te diría yo, casi 14 años. Siempre que veía un ingrediente fotografiado por mi marido, que es el otro 50% de Huevos Fritos, siempre me inspiraba algo, o sea, me quedaba mirando la pantalla, o te digo un ingrediente, o te digo una calle bonita de un pueblo, o te digo un horno, o sea, algún detalle, algo, a mí eso me inspiraba. Y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a escribir lo que me inspira. Al principio, evidentemente, eran cositas más cortas, y luego ya pues he ido publicando cada domingo los 2.200 caracteres que me dejaba en Instagram. Uh-huh. Y realmente ha sido siempre así, es ver una foto de un ingrediente, de algo que me inspire, y a continuación la verdad es que el relato sale solo. Y poco a poco, pues la verdad es que mi editorial me dijo, oye, esto quedaría precioso en un libro, tienes muchos seguidores que no están en redes sociales, que es donde tú te pones a hacerlo, y ¿por qué en un libro? Y dije, venga, vamos. y la verdad es que súper contento porque ha quedado un libro precioso de textos de sentarte en el sofá y disfrutar de los relatos, y a la vez, de mientras los estás hojeando, quieres dar recetas y decir, esto quiero hacerlo, y esto quiero hacerlo, y esto lo tengo que hacer, y esto lo tengo que hacer. Y la verdad es que contenta porque creo que ha quedado un buen libro.
Uh-huh. Esta obra está dividida en recetas y vivencias de desayunos, comida, postres, merienda, cena y pan, que ya sabemos que es fundamental para ti, pero tienen también diferentes aromas, diferentes recuerdos, esta división por comidas en torno a la mesa.
Uy, claro que sí. Fue lo primero. Efectivamente, como dices, casi más. Cuando estábamos creando el contenido, no me planteé, oye, tiene que haber una cosa equilibrada, X de primeros, X segundos. No, me guié por el sentimiento. En este libro, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar algo que está muy presente en mi casa. Una buena receta de un escabeche. O sea, eso es que es mi casa. Entonces, tiene que estar una receta de tortas de manteca, tiene que estar un buen bizcocho, tiene que estar una buena carne, tiene que estar un buen guiso, tiene que estar una buena crema de verduras. O sea, tiene que estar cosas, recetas, que en casa triunfen, porque yo sé que si triunfan en mi casa, en parte de mis lectores lo van a hacer, y a la vez con ingredientes evocadores. Ojo, digo evocadores, no digo complicados, que a mí me es que a mí, por ejemplo, comprar en el mercado un ramo de zanahorias, por ejemplo, ahí ya me tiene, o sea, me inspira directamente. O sea, yo llego a casa, me hace mi marido una foto y ya tengo la historia, o sea, sale sola. Entonces lo tenía claro y la verdad es que luego pues ha sido pues eso, trabajar sobre ello y enfocarlo para que quedara un poco repartido y mis lectores que les gusten los platos de cuchara tengan, los que les gusten platos muy fáciles y menos complicados también, y por supuesto los que les gusten postres tanto saludables como los de toda la vida tengan también ahí su opción.
Hay un poco de todo. De hecho, en esta obra Susana reflexiona sobre diferentes temas con aromas de puchero, de fruta fresca, de verdura recién extraída, y toca diferentes edades o etapas vitales. Sin embargo, a mí personalmente me ha conmovido especialmente esos relatos dedicados a los mayores, que tienen esas raíces de la tradición, pero ¿somos conscientes de lo que ocurre alrededor de la cocina o es cuando echamos la vista atrás y nos conmueven los olores cuando vemos el impacto que han tenido esos pucheros de las abuelas, por ejemplo?
Pues yo creo que lo has explicado estupendamente. Bueno, hoy por hoy, aunque vamos todos con mucha prisa y quizá paramos poco en la cocina, pero si te das cuenta aún así, el punto de encuentro, por lo menos en mi casa, es siempre en la cocina, con ese que bien huele, que estás haciendo. Yo paso una, te enseña de mis hijas lo que está haciendo, la otra. En fin, en mi casa todavía está muy focalizada en la cocina. Pero si echamos la vista para atrás, uf, cuando yo, por ejemplo, en mi Instagram pregunto, a ver, ¿quién hace la mejor tortilla de patatas? Mi madre, la mía, mi abuela. Uf, o las croquetas, me da igual. O pongo un guiso de cuchara y tengo 300 comentarios con, pues mi abuela lo hacía de tal manera. Me ha traído recuerdos de mi madre, cómo echo de menos. Al final la cocina es que es mucho, mucho memoria. Y además yo tengo mucho respeto por cómo cocinaban las mujeres, principalmente las mujeres, con cuatro cosas y lo bien que nos daban de comer.
Vamos a profundizar un poquito en alguno de estos relatos. Por ejemplo, el primer relato de esta obra, Fuera de Agenda, se narra la historia de cómo una enfermera cita a la señora Aurora para revisar su piel cada mes, a pesar de que ya está curada, ¿no? Y el mejor momento viene cuando se van juntas a tomarse un buen chocolate con una coca de patata, que es una receta que también está incluida, y dice, y así acabamos todos los días 30 de cada mes. Al ver que se alargan las consultas, mis compañeras me preguntan qué le pasa. Yo sé lo que es, y nada tiene que ver con mi especialidad. Lo que ocurre se llama soledad. Y yo solo sé su secreto. Cada día se toca la pequeña herida que tiene con la esperanza de que no se le cierre nunca. Estas palabras me han impactado muchísimo. ¿En qué medida un bollito, un café, un desayuno nos puede ayudar a paliar la soledad?
¿Sabes qué pasa? Que parte de las historias son vivencias mías. Yo no me dedico al tema médico, pero sí tengo una gran amiga que es enfermera y que, aunque no me habló de este tema en concreto, sí me, cada vez que hablamos, o muchas veces que hablamos, ¿qué tal día has tenido? Puf, son muchas. Y ella me cuenta, ella trabajaba en una consulta de dermatología, me cuenta la cantidad de gente mayor que va sola a la consulta porque no tiene a nadie que la acompañe, porque no tiene, y al final ella muchas veces se alarga charlando. Y bueno, a mí me sirvió de inspiración para esta historia en concreto, pero me parece tan brutal la soledad de los mayores y cómo se van arreglando. Y al final, a veces podemos ver como raros o que poco habladores, y lo que no sabemos, quizás están deseando un buenos días, cómo está, y encima esta pandemia tan dura para todos, pero para ellos absolutamente demoledora. Yo quería que aquí los mayores estuvieran en diferentes, como tú bien has dicho, en diferentes relatos, y un poco para, vamos, que yo tampoco quiero, o sea, quiero que mis lectores se queden con un sabor de boca bueno, pero que un pelín de reflexión sobre estos temas, que como dices tú, nos preocupan que se quede ahí una pincelada, simplemente para pensar sobre ello.
Hablas de ese hambre de compañía, pero como bien decías, no solo es ese sabor reflexivo, un poco quizás a veces duro, ¿no?, el de la soledad, también hablas de cómo muchas personas que se encuentran en la jubilación de repente han pasado de tener muchísima actividad a no saber qué hacer, y encuentran en la cocina un refugio, y eso también me parece súper importante.
Claro, y además... es que hay gente que se jubila, hay gente que está deseando jubilarse, ¿de acuerdo? Hay gente que se jubila y que todo el mundo dice, qué bien que te has jubilado, y esa persona que ha estado fuera de su casa, que a lo mejor no ha cocinado desde hace 1000 años o a lo mejor ha comido cualquier cosa en la oficina, se encuentra en casa y todo el mundo diciéndole que qué bien, que qué estupendo, y no encuentra ese
espacio, no se ubica.
Esa motivación. Y ahí quería yo también tener un punto de, pues eso, a la cocina, puesto como te he comentado antes que tenemos que comer todos los días, bueno, pues puede ser un, para todas estas personas que se jubilan y que empiezan a recolocar su vida, bueno, un paseo fantástico por tu ciudad es obligatorio, saludable, pero es que además una visita al mercado con tus zapatillas de deporte puestas al mercado más lejos que tengas de tu ciudad, para comprar aunque sea 4 cosas, imponerlas en una mochila y volverte a casa. Todo ese tipo de cosas y empezar a cocinar lo que no has hecho nunca, la cocina abre un montón de posibilidades de entretenimiento y además, que luego te lo comes, y además que es que la cocina lo que te pide es mejorar. Si no te ha salido del todo bien, es que ya verás como al siguiente, a la próxima vez que lo hagas, es que lo bordas, porque la cocina no hay mucho más que poner interés, que tener una receta o que recordar las que se han hecho en tu casa de siempre. Ponerte y muy mal lo tienes que hacer para que no te salga una cosa rica y comestible.
Claro, tener las manos en la masa es como que nos reconcilia un poquito con nosotros mismos, siempre es un objetivo que conseguir, algo que podemos hacer y disfrutar, pero también te quería preguntar, antes lo has mencionado, ¿no?, te han contado historias, ¿hasta qué punto tú te has metido con las manos en la masa en estas historias? Porque en la página 166, en el relato de No estoy solo, aparece una foto con unas manzanas en la mano, algo que se describe en el relato, ¿no? Esa vecina que recoge las manzanas. No sé si tienes una vinculación especial con esta historia, ¿fue pura casualidad?
Pues no, esa fue una foto preciosa que me hizo mi marido. Estuvimos en el mercado y en el mercado iba con mi madre y en ese momento estaban descargando unas manzanas espectaculares y nos miramos y dijimos, para casa. Y cuando llegamos, me dijo mi marido, venga, ponte tu mejor delantal, pasa un poco chapa y pintura, que voy a hacer una foto que me parece que están preciosas. Y a partir de esa foto, la verdad es que ideé la historia, una historia también bien bonita. Como ya les has dejado tú la página, yo os invito a leerla porque, bueno, pues no todas son de soledad o de,
no.
O de cosas vitales, también hay cosas bonitas que invitan a, bueno, pues todo lo que lleva la un buen ingrediente o una buena comida o
cosas, la compañía también.
Eso es, no quería yo descubrir la compañía. Tú lo has dicho, que también es muy importante en la cocina, claro que sí.
Te iba a preguntar, ¿cómo han influido los olores y los sabores de París en esta obra en la que están tan presentes?
Uf, es que París para mí es mucho, porque es una ciudad que me ha marcado. Parte de lo que yo sé cocinar lo debo a mi madre, que cocina estupendamente bien, pero mi madre el tema de los dulces no se lo ha trabajado nunca. Y a mí París es una ciudad que me apasiona, y estuve ahorrando durante mucho tiempo en una hucha para cuando pudiese ir a París a aprender a hacer los dulces que más me gustan, los macarons, el clair, toda la bollería que tienen, y eso hice. Pude aprender, me formé en tema de repostería en París, y en el poco tiempo que tenía aprovechaba como una loca para recorrerme la ciudad y ver todo lo que me gustaba, y he inspirado tantas cosas buenas y bonitas que París, como tú dices, está presente en un montón de historias, de fotos y de recetas.
Bendita locura, un relato de Susana Pérez.
¡Por fin!
Sofía tiene todos los ingredientes.
Huevos, azúcar... ¿Dónde está la harina? la mantequilla y... los limones.
Unos limones recién cogidos del huerto de su vecina. Solo le falta uno que sabe que guarda por algún lado. Lo encuentra en un altillo de la despensa. Almendra molida.
Aquí está.
Piensa que igual no podrá utilizarla, porque ha pasado un tiempo desde la última vez que la usó. Abre el bote y de inmediato reconoce el aroma a buena almendra. Un poco menos intenso, pero le valdrá igualmente para hoy. Pone en su viejo tocadiscos la melodía de la fábula de Orfeo, de Monteverdi. A pesar de sabérsela de memoria, la revitaliza cada vez que la escucha. Lleva un mes comiendo poco y mal, y le resulta extraño ponerse de nuevo el delantal y notar que una pizca de ilusión se abre paso entre la apatía con la que pasa estos días.
Vamos allá.
El aroma de la mezcla de los ingredientes hace el resto, y ni siquiera le resulta extraño preparar una tarta de limón cuando la repostería no ha sido nunca su fuerte. Mientras espera a que se hornee la base, toma el álbum de fotos y busca las que se hacía cada año con su padre durante sus vacaciones.
Mientras recorríamos todas las pastelerías de las ciudades francesas que visitábamos, en cada una de ellas comprábamos tarta de limón para degustar mientras paseábamos, claro. Siempre nos reíamos ante la mirada incrédula de mamá, que todos los años sentenciaba la situación con un «¿Estáis locos?».
Cuando termina su tarta, abre la ventana. El día parece uno de tantos en la isla. Oye el ruido de los pájaros, a los hijos de su vecina jugando en el jardín, algún coche a lo lejos también. Parece que no pasa nada y pasa todo. Deja apoyado el dulce en una mesa cercana a la ventana, porque sabe que, si hay alguna posibilidad de que su padre despierte en la UCI, será cuando le llegue, cruzando el mar Mediterráneo, el olor de su tarta de limón que ella acaba de hacer para él.
Vamos, papá. Tú puedes.
Más dulce. ¡A por el postre!
El relato Bendita Locura está dedicado a los enfermos que han superado la COVID-19 con mucho sufrimiento de las familias. Y es sobre esta receta precisamente sobre la que te quería preguntar. Pero antes, ¿cómo surgió este relato pandémico?
Pues mira, tengo una amiga que está en Baleares y que su padre enfermó de esta maldita enfermedad que nos ha tenido locos este último año y medio. Y ella me contaba el sufrimiento que tenía. Ella no podía ir porque en el momento del confinamiento no había vuelos, no podía. Su padre estaba en la UCI y ella pensaba constantemente en él. Además, ella me contaba lo que disfrutaba su padre comiendo, mil cosas. Y la historia de mi amiga no tiene un final feliz, un final muy duro, pero yo quise darle una vuelta. Y hay muchísimas, muchísimas, infinidad de personas que han superado la enfermedad y que han vuelto a sus casas muy flojuchos, muy delicados, que la cocina les está ayudando a recuperarse. Y yo quería que esta historia tuviera un final feliz y se lo quise dedicar a todas las personas que han salido de esta, que han sido muchos y con mucha dureza. Porque sí que es cierto que todos conocemos a alguien el que apenas ha notado síntomas, pero hay otros muchos con unas secuelas bastante importantes. Y yo quería darles desde aquí mi ánimo, mi homenaje, y que es que un olor de una tarta de limón es capaz de cruzar, vamos, el mar Mediterráneo lo que haga falta.
Pues vamos a saborear ya contigo esa tarta de limón. Susana, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, ¿vas a tomar nota de los ingredientes?
Venga, voy a ello, apunto.
Mira, para la masa necesitamos 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, uh-huh. un poquito de sal, un huevo, uh-huh. 90 gramos de azúcar glas, uh-huh. 30 gramos de almendra molida, 250 gramos de harina y la ralladura de medio limón.
Uh-huh. Vale, lo tenemos.
Para la crema de limón necesitamos 100 gramos de zumo de limón, 140 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla empomada, 3 huevos grandes, la ralladura de un limón y 4 gramos de gelatina en lámina.
Uh-huh. Apuntado.
Y luego tenemos que hacer un merengue italiano con 40 gramos de agua, 150 gramos de azúcar, 80 gramos de claras de huevo y 30 gramos de azúcar.
Pues vamos a la preparación.
Eso es. Vamos a preparar la masa, que es fácil. Vamos a poner en un cuenco la mantequilla, añadimos el huevo y la sal y mezclamos. Agregamos el azúcar, la almendra molida y la ralladura de medio limón y volvemos a mezclar. Incorporamos la mitad de la harina y se va formando una masa. Y terminamos de añadir toda la harina y la mezclamos, pero no hay que trabajarla mucho. Simplemente, en cuanto veamos que se maneja bien, como una plastilina, digamos, formamos una bola aplastada y la dejamos en el frigorífico 30 minutos.
Vale.
Necesitamos un molde bajo de tarta y aplanamos la masa entre dos hojas de papel de hornear y colocamos en un molde que previamente hemos engrasado. Le ponemos papel de hornear, unas legumbres secas por encima y horneamos a 160 grados durante 15 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, quitamos las legumbres, quitamos el papel de hornear y lo dejamos otros 15 minutos, la masa a la misma temperatura, con lo cual ya tenemos nuestra base de la tarta.
Uh-huh. Primer paso. Muy bien, seguimos.
Para la crema. Sí, para la crema necesitamos poner un cazo al fuego con el zumo de limón, la ralladura, el azúcar y la mantequilla. Y removemos. Añadimos los huevos y removemos de nuevo bien. Retiramos del fuego cuando veas que se espesa. Añadimos la gelatina que previamente hemos hidratado y escurrido. Mezclamos bien y la echamos sobre la masa horneada de tu tarta. Ya tenemos el segundo paso. En este momento la cocina huele que te puedes morir. Y ya nos queda hacer el merengue. Vamos a poner en un cazo el agua con los 150 gramos de azúcar y dejamos que cueza hasta que alcance los 121 grados centígrados. Tú me dirás, pero es que yo no tengo termómetro en casa. Bueno, pues estará a punto cuando veas que está espesando y se forman unas burbujas espesas. Ahí lo retiras. Montamos aparte las claras de huevo con los 30 gramos de azúcar. Vamos echando el azúcar que hemos cocido en el cuenco donde estás batiendo las claras poco a poco y seguimos batiendo un buen rato, pues como unos 10 minutos largos. Ponemos el merengue en una manga pastelera con una boquilla, me da igual la que tengáis, estrellada, rizada. La decoramos al gusto, pasamos con un soplete toda la superficie o gratinamos, si no tenemos soplete, unos segundos en el horno. Esta tarta de limón, he probado muchas y he hecho muchas. Pero esta tarta de limón que aprendí a hacer en París es, sin duda, la mejor tarta que yo he probado. Y te aseguro que he probado muchas. Así que espero que tus oyentes y mis lectores se animen y la...
Tiene una pinta de muerte aquí en la foto, que lo estoy viendo en el libro.
Sí, sí.
Susana Pérez, autora de Alrededor de la Cocina, Señora Huevos Fritos, mil gracias por compartir este pedacito de tu cocina y sentarte alrededor de la mesa en De Boca en Boca con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y un beso a todos. ¡Muah!